La religión está por todas partes en nuestro mundo, ya seas cristiano, judío, hindú, budista, musulmán, ateo o simplemente no estés seguro, la religión ha impactado de alguna manera en tu vida, para bien o para mal. Y lo cierto es que ninguna persona ha influido más en el mundo occidental que Jesús de Nazaret.
Sin embargo, dependiendo de tu trasfondo cultural y religioso, tu percepción de Jesús, de su vida y de sus enseñanzas puede variar enormemente. Por eso, nos encontramos en un mundo con muchas imágenes de Jesús.
¿Cómo pudo un hombre inspirar todo esto? O bien tenía la filosofía más esquizofrénica de la historia, o en algún momento, nuestra imagen de él cambió.
La realidad es que la mayoría de las visiones del mundo sobre Jesús se basan en capas y capas de miles de años de tradiciones religiosas, prácticas culturales e ideas filosóficas.
Entonces, ¿cómo atravesar todo eso? ¿Cómo quitar todas estas capas?
Indiscutiblemente, los textos más antiguos y completos sobre Jesús de Nazaret son los Evangelios.
Y creas o no en sus afirmaciones, estos cuatro textos, más que ninguna otra cosa, ofrecen la imagen más clara y cohesionada de esta figura tan influyente.
Pero para entenderlo, necesitamos comprender su contexto. Y si examinamos los Evangelios, vemos que son documentos del siglo I que describen la vida de un judío del siglo I, que vivió en la Palestina del siglo I. De modo que, para entenderlos, necesitamos retroceder 2000 años. Y al hacerlo, obtenemos una imagen dramáticamente diferente de quién era realmente Jesús.
Pero, ¿cómo nos afecta eso aquí, ahora, en el siglo XXI? ¿Cómo es posible que las palabras de un obrero del siglo I tengan algo que decir sobre nuestra vida actual?
Lo sorprendente es que, según los evangelios, este carpintero judío del siglo I hizo una afirmación revolucionaria, que venía a cambiarlo todo.
Pero lo verdaderamente notable acerca de él es que, a diferencia de cualquier otro líder religioso importante, no impuso un credo o una filosofía como fuente de la verdad. Él hizo de sí mismo, de su persona, el centro de toda verdad.
Así que solo nos queda una pregunta.
¿Quién era este hombre?
Mi nombre es Oleg. Y para averiguar quién era Jesús, tengo que volver a donde sucedió todo. Es por eso que estoy en Israel, para andar donde él anduvo y explorar el mundo en el que vivió, y descubrir así una imagen más clara del Jesús original, el Jesús de los Evangelios.
Soy Sergio, y estoy en Nueva York para ver si las palabras de este hombre de la antigüedad tienen algo relevante que decirnos hoy. ¿Cómo serían sus enseñanzas en el contexto del siglo XXI? ¿Siguen siendo importantes? Si hay un lugar que pueda responder a eso, es este, mi ciudad favorita del mundo, Nueva York.
El Jesús de los Evangelios tiene varios roles diferentes. Pero antes de entrar en ellos, no podemos ignorar que, a pesar de las grandiosas afirmaciones sobre quién era Jesús, los cuatro evangelios le presentan como un hombre. Casi todos los eruditos están de acuerdo en que los cuatro evangelios de la Biblia son los cuatro primeros escritos de la vida de Jesús de Nazaret. Pero no son los únicos relatos de su vida. En los siglos posteriores a la redacción de los cuatro primeros evangelios, siguieron apareciendo más relatos. Y al examinarlos, una cosa que salta inmediatamente a la vista es que presentan un retrato de Jesús mucho menos fundamentado, Los evangelios presentan a un hombre. Los evangelios posteriores, a su vez, reducen ese aspecto de Jesús. Por ejemplo, el evangelio apócrifo de Tomás contiene relatos fantasiosos sobre la infancia de Jesús. Uno de ellos presenta a un Jesús de 5 años sentado junto a un arroyo, cuyas aguas podía controlar con sus palabras. Y mientras estaba allí sentado, haciendo gorriones de barro, se acercan unos hombres con su padre José para regañarle por quebrantar el sábado. De repente, el joven Jesús da una palmada y los pájaros de barro cobran vida al instante y se van volando. Así que a través de estos evangelios apócrifos posteriores, vemos que hubo quienes presentaron la imagen de un Jesús puramente divino, casi un mago, alguien que no era realmente humano.
Muchos podemos seguir pensándolo hoy. En mi caso, durante mucho tiempo, solía ver a Jesús, no como un hombre real, sino como a Dios disfrazado de hombre. Era un ser sobrenatural, llegado de un lugar lejano que pretendía ser humano. Como niño amante de los cómics, solía pensar en él como en Superman. Superman es único entre los superhéroes porque su alter ego humano, Clark Kent, no es realmente quien es. En realidad es Kal-El, nacido en Krypton y enviado a la Tierra por su padre. Como Clark Kent, no es realmente humano, solo finge serlo para encajar. Así es como yo solía ver a Jesús. Muchos de nosotros todavía lo hacemos, solo como Dios, sin humanidad genuina.
Pero el Jesús de los primeros 4 evangelios parece un poco diferente. Presentan a un Jesús mucho más realista, humano y cercano. Según el Evangelio de Lucas, Jesús no empezó a enseñar ni a predicar hasta los 30 años de edad. De hecho, según cuenta el primer evangelio escrito, el de Marcos, vemos que cuando Jesús comenzó a enseñar y predicar, los que lo conocían se sorprendieron. Les cogió desprevenidos, porque lo conocían como alguien con una familia normal y un trabajo normal. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Así que, en lugar de presentar la imagen de un icono religioso intocable, este primer evangelio muestra a un hombre normal. Era hijo de alguien y hermano de alguien. Más que eso, la gente de su pueblo se sorprendió al ser enseñada por alguien que pasaba sus días realizando un trabajo duro y agotador. La mayoría de las Biblias utilizan la palabra carpintero para describir su profesión. Pero los evangelios fueron escritos originalmente en griego, y la palabra que se traduce en este idioma como carpintero es tecton. La palabra tecton describe el trabajo manual, principalmente con piedra, metal y madera. Así que antes de que Jesús fuera otra cosa, los evangelios lo describen como un tecton, un obrero de la construcción.
Nueva York es una de las ciudades más grandes del mundo, pero no llegó a serlo por sí misma. Todos los asombrosos edificios y estructuras de esta ciudad fueron concebidos por mentes brillantes y construidos por las hábiles manos de los obreros de la construcción. Ellos construyeron la ciudad, y lo hicieron con su arte, cultura y comercio, en su corazón. Veo Nueva York como una ciudad de obreros, construida por obreros. Y ante todo, así era el Jesús de los evangelios. Un obrero.
Esta es la ciudad de Séforis. Y Jesús podría haber trabajado en la construcción de esta ciudad. Verás, a principios del primer siglo, Séforis era la capital de Galilea. Y justo en la época en la que nació Jesús, los romanos incendiaron la ciudad. Séforis estaba a unas 3 millas de Nazaret, el pueblo donde Jesús creció. Así que para un joven de Nazaret, que trabajaba como artesano y obrero de la construcción, que vivía tan cerca de una ciudad en plena reconstrucción, sería un buen lugar para encontrar trabajo. Las excavaciones revelan una ciudad que está muy bien conservada, con el mismo aspecto que tendría en el siglo I. Y es posible que algunas de estas piedras pudieran haber sido puestas, talladas y tocadas por el mismo Jesús.
Yendo por el centro de Manhattan me encontré con estos chicos.
Somos 118 personas.
Su sindicato representa casi cualquier tipo de trabajo de construcción que puedas imaginar.
Desde constructores de muelles, a carpinteros, o yeseros, pasando por otras profesiones varias.
Estaban protestando porque una empresa de ese edificio tenía prácticas laborales que consideraban perjudiciales para la calidad de vida de todos los trabajadores de la construcción de Nueva York.
Quiere explotar a sus trabajadores y pagarles salarios muy bajos y sin prestaciones, y nosotros estamos en contra de eso.
Ellos sentían que los ricos y poderosos estaban explotando a sus trabajadores. Y al hablar con Jerry y Anthony, no había duda de su pasión por lo que hacen. Por lo que hacen todos los neoyorquinos de clase obrera.
Trabajamos duro. Los obreros, los ascensoristas, los fontaneros, los electricistas, todos son oficios honorables. Es sangre, sudor y lágrimas lo que se invierte en la construcción de estos proyectos.
Al escucharles hablar de su oficio, una cosa nos quedó muy clara. A estas personas les importa lo que hacen. Están orgullosos de ello y saben lo importante que es para esta ciudad. Es interesante pensar que este es el mismo tipo de trabajo que hizo Jesús. Sin embargo, por muy importante que sea su trabajo, me cuesta imaginarme a Jerry o Anthony dejando su trabajo y vagando por las calles diciendo cosas como «Negaos a vosotros mismos y seguidme», como hizo Jesús. ¿Cómo es posible que un obrero iniciase uno de los mayores movimientos de la historia de este mundo?
En este primer evangelio escrito, vemos a un Jesús que es rechazado en su ciudad natal porque, hasta ese momento, aparentemente, no había hecho nada para que los que crecieron con él pensaran que era algo más que un tipo normal, un obrero.
Sin embargo, lo que este obrero aspiraba a hacer es increíble. Reconstruir el mundo entero. Cuando pienso en un texto sagrado, tiendo a pensar en una colección de enseñanzas morales o filosóficas, principios fundamentales o algún código ético. Los evangelios, en cambio, me presentan algo totalmente distinto. Sí, los evangelios contienen enseñanzas y principios para la vida, pero todo ello en el marco de una narración. Forman una historia. La historia de un hombre. Para los autores de los evangelios, todo gira en torno a su héroe.
El primer evangelio escrito, el Evangelio de Marcos, comienza hablando de la buena nueva de Jesús. Todo gira en torno a él. Él es el héroe de la historia. A continuación, los evangelios describen a un hombre que hace cosas increíbles, aparentemente imposibles. Sin embargo, lo fascinante es que presentan a esta persona que realiza milagros, como un ser humano muy real y cercano.
Creo que ese es un concepto básico de los evangelios. En lugar de limitarse a enumerar las enseñanzas de Jesús, cada escritor creyó que debía convertirlo en su figura heroica central. Jesús no es un dispensador de máximas y códigos de conducta. Es alguien con quien debemos conectar. El héroe dinámico de una historia. Cuando era niño, la palabra héroe me traía una cosa a la mente. Cómics. Me encantaban los cómics. Todas las semanas iba a la tienda de cómics para leer qué iban a hacer mis superhéroes favoritos. Así que, aunque ha pasado tiempo, no se me ocurre mejor lugar para explorar lo que es un héroe que una tienda de cómics. Se trata de la mayor tienda de cómics de Nueva York, Midtown Comics. En realidad, una de las más grandes de Estados Unidos. Mientras estaba allí, tuve la oportunidad de hablar con Andrew Cohen, su coordinador de marketing y eventos. Andrew me contó lo importante que es Midtown Comics para los amantes del cómic de la ciudad.
Desde entonces nos hemos convertido en una de las mayores tiendas de cómics del país. Miles y miles de personas vienen cada semana a comprar sus cómics nuevos favoritos y a seguir a sus personajes preferidos.
Repasamos el estado de la industria del cómic y cómo algo que empezó con unos pocos lectores fieles ha llegado a convertirse en un gran negocio.
Desde entonces ha crecido exponencialmente. Cualquiera puede venir aquí y coger un cómic. Hay niños de todas las edades, adultos, hombres de negocios, todo un abanico de personas que vienen y compran sus cómics. Así que es un grupo grande, muy variado, de personas que vienen a comprar sus libros.
Y a medida que esa clientela se ha vuelto más ecléctica, también lo ha hecho la gama de cómics disponibles. Midtown Comics tiene una enorme selección y una impresionante variedad de géneros y temas, incluidos algunos que uno no esperaría ver.
Hay nuevos cómics independientes que cubren una amplia gama de temas.
Pero a la hora de la verdad, la mayoría de los cómics comparten una cualidad similar.
La industria del cómic siempre se va a centrar en los hombres con mallas, que son básicamente los superhéroes.
Y cuando observas a estos superhéroes, desde sus extravagantes trajes hasta sus espectaculares poderes, no podrían parecer más diferentes de nosotros. Y probablemente eso tenga que ver con su atractivo, pero lo que hace único al cómic es que es capaz de contar historias a lo largo de un amplio periodo de tiempo, en algunos casos décadas, a través de las perspectivas de muchos escritores diferentes. Y eso es algo que Andrew destaca como vital para que los lectores apasionados sigan volviendo a sus cómics favoritos. Estos superhéroes fantásticos son capaces de desarrollar una riqueza y profundidad de carácter que no sería posible sin las muchas perspectivas diferentes que permiten los cómics.
Las cosas siempre van a cambiar y siempre vas a ver una perspectiva diferente de un personaje y eso es lo que le gusta a la gente, ver esas perspectivas diferentes de sus personajes favoritos.
Si puedes mirar a un héroe desde más de un ángulo, es cuando realmente cobra vida.
Y eso es lo significativo de la representación de Jesús en el Evangelio. No solo tienes la perspectiva de una persona, sino de varias. Y esta perspectiva multicapa de los Evangelios ayuda a componer una rica imagen de su héroe y de su personalidad que no tendríamos si solamente hubiera un Evangelio. Estos diferentes relatos se unen para formar un héroe dinámico y complejo, con una personalidad muy fiel a la realidad. Por ejemplo, Jesús es retratado como un hombre humilde que trabaja como obrero. Sin embargo, su humildad no se traduce en debilidad. Vemos momentos en los que Jesús muestra una audacia intensa, incluso ira ante la injusticia. Como cuando vuelca los puestos de mercancías en el templo para limpiar el corazón religioso de una comunidad que explotaba a su pueblo. Pero también se le retrata como una persona amable y sociable. Jesús aparece con frecuencia en bodas, cenas y otros actos sociales. De hecho, lo hace tanto que algunos líderes religiosos de su época le acusan de borracho y glotón. También se le criticaba porque se relacionaba con forasteros, recaudadores, pecadores y prostitutas. Y a lo largo de los evangelios, Jesús muestra una enorme preocupación por aquellos ignorados y odiados. Acepta ayudar a un centurión, un soldado del imperio que está subyugando a su pueblo y ocupando su tierra. Alimenta a los pobres, cura a los enfermos y empodera a los oprimidos. Sin embargo, también tiene momentos de melancolía. Hay momentos en los que se aleja de todo el mundo, incluidos sus mejores amigos, para estar solo en una montaña y pasar momentos tranquilos de oración y reflexión.
Al hablar con Andrew sobre qué es lo que le atrae a él y a los demás de los cómics, surgió un tema interesante: la relacionabilidad. Ya sea hablando de la enorme diversidad de cómics disponibles,
cualquiera puede identificarse con un superhéroe de cómic,
o preguntándole cuál era su superhéroe favorito,
me gusta cualquiera con quien me sienta identificado.
Esta idea de la relacionabilidad de los héroes de cómic que seguía surgiendo, según Andrew, es crucial para entender su atractivo.
A la gente le gusta relacionarse con los superhéroes. Es algo que, ya sabes, te gusta ponerte en la piel de Spider-Man o Batman. Quieres ser esa persona, te gustaría ser como él. Así que lo más parecido que puedes hacer es leer el cómic e intentar vivirlo desde esa perspectiva. Creo que a la gente le gusta relacionarse de la mejor forma posible con personajes como Peter Parker o Bruce Wayne. Es por eso de, ya sabes, relacionarte con esa persona que es como tú, pero que tiene esas capacidades fantásticas que tú no tienes. Te gusta leer sobre alguien que tiene esos superpoderes.
Pero quizá haya algo más que una simple fantasía de poder, como señaló Andrew cuando hablábamos de uno de nuestros superhéroes favoritos, Spider-Man.
Lo importante de este personaje es que su lema a lo largo de toda la serie es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spider-Man quiere usar esos poderes para ayudar a la gente, y creo que es algo que realmente atrae a las personas. Esa responsabilidad que tiene, Es algo que me gusta de Spider-Man, y creo que a otras personas también les gusta.
Puede que no sepamos lo que es volar o tener superfuerza, pero conectamos con los héroes a través de sus experiencias. Todos hemos sentido presión, responsabilidad y la carga de grandes pesos sobre nuestros hombros.
En los evangelios encontramos momentos en los que Jesús se ve desafiado por las cargas del mundo. Momentos con los que nos identificamos. Por ejemplo, sufre la pérdida de seres queridos. Cuando se entera de la muerte de su primo Juan, se retira a un lugar solitario para llorar. Cuando muere su íntimo amigo Lázaro, Jesús llora y se conmueve hasta el punto de que la gente dice: «Mirad cómo le amaba». Más tarde, Jesús es abandonado por sus más allegados cuando se enfrenta al momento más crucial de su vida. En ese momento, sintiéndose muy solo, Jesús siente el peso del mundo sobre sus hombros. Le invaden un miedo y una duda abrumadores, hasta el punto de que, como dice el Evangelio, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero al final, de forma heroica, Jesús se levanta, se enfrenta a sus atacantes y sigue adelante cumpliendo su misión.
Midtown Comics es un monumento al poder de los cómics, y ese poder proviene de sus héroes, personajes que son más grandes que la vida, que realizan hazañas en escenarios imposibles, y sin embargo, al menos en los mejores cómics, son al mismo tiempo realistas y comprensibles. Por eso la gente conecta con ellos, y por eso tienen fans tan apasionados. Los evangelios también presentan a un personaje humano afín que hace cosas imposibles y espectaculares. Un personaje con el que te invitan a conectar. Pero hacen algo más que puede ser realmente difícil de creer. Algo que los sitúa en un género completamente distinto al de la mayoría de los cómics. Lo presentan todo como algo que sucedió realmente. Están escritos por personas que afirman haber sido testigos de los hechos o haber hablado con quienes los vivieron. Aquí no hay evasión ni un estilo de presentación fantástico. Esta es una historia con gente real que sucede en lugares reales.
Capernaum, el río Jordán, Cesarea, el mar de Galilea, Jerusalén. Todos lugares reales descritos en los evangelios. Pero no siempre se pensó que los lugares detallados en los evangelios existieron realmente. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús cura a un hombre que llevaba 38 años lisiado en el estanque de Betesda. Durante años, se citó esta historia como ejemplo de por qué los relatos evangélicos no podían ser auténticos. No existía el estanque de Betesda. Creían que era un lugar inventado por Juan, quien escribió 50 o 60 años después de la muerte de Jesús. Pero entonces, a finales del siglo XIX, los arqueólogos excavaron y encontraron una piscina. La piscina de Asclepio, que era conocida entre los judíos como el estanque de Betesda. Es casi imposible de ver ahora, pero si quitáramos lo que se ha construido encima, veríamos una piscina con 5 pórticos, tal y como lo describe Juan en su evangelio.
La palabra griega para evangelio significa buenas noticias. Y así se presentan los evangelios. Algo que sucedió en lugares reales e, interesantemente, frente a testigos oculares.
Hay más de 40 personas mencionadas directamente por su nombre en los evangelios, y más de 50 son referenciadas por su título o por el lugar donde vivieron. Muchas de ellas fueron testigos de milagros de Jesús, y la mayoría estarían vivas en la época en la que se escribieron los evangelios. Los primeros lectores podrían haber conocido a algunas de estas personas y hablado con ellas sobre los acontecimientos descritos en los evangelios.
Los evangelios ofrecen una descripción rica en matices de su héroe, pero a diferencia de los superhéroes de un cómic, es alguien real, que existió de verdad y caminó entre nosotros.
El Jesús de los evangelios posee cualidades muy humanas. Tenía un trabajo de obrero, Era amable, cercano, vulnerable a veces, y le gustaba pasar tiempo con marginados sociales. Pero al mismo tiempo lo presentan como alguien que realizó varios actos milagrosos. Para muchos, ese es un problema en la presentación de Jesús en los evangelios. Pero casi todos los historiadores están de acuerdo en que Jesús existió. Entonces, ¿qué hacemos con estos elementos tan difíciles de creer de la narración evangélica?
Una manera de manejarlo es hacer como Thomas Jefferson, simplemente eliminarlos. Thomas Jefferson describió una vez las enseñanzas de Jesús como el código moral más sublime y benévolo que jamás se haya ofrecido al hombre. Pero también era un hombre de razón y no podía aceptar los aspectos extraordinarios de la narrativa del Evangelio, como los milagros de Jesús o la resurrección. Para él eran burdas expresiones de las ideas erróneas que los escritores evangélicos tenían de Jesús. Así que Jefferson decidió crear su propio Evangelio. Se lo conoce comúnmente como la Biblia de Jefferson, pero él lo llamó Vida y Moral de Jesús de Nazaret. Hecho para su estudio personal, es un proyecto que tardó años en terminar. Para confeccionarlo, utilizó una navaja de afeitar con la que recortó partes de los cuatro evangelios y las colocó juntas en orden cronológico, en cuatro idiomas como referencia. Pero si uno examina el proyecto, rápidamente se da cuenta de que para eliminar los llamados elementos milagrosos de los evangelios, Jefferson tuvo que hacer lo imposible para incluir algunas de las enseñanzas tan preciadas para él. En los evangelios, muchas de las enseñanzas y lecciones de Jesús están dentro y alrededor de una historia milagrosa. Así que para mantener intacta su colección de enseñanzas, Jefferson a menudo tenía que cortar a un escritor del Evangelio a mitad de frase y terminarla con el pasaje de un Evangelio diferente, con contextos y escritores diferentes. El resultado es una interesante colección de enseñanzas y una visión de la mente de uno de los grandes pensadores de América. Pero la Biblia de Jefferson se lee de manera similar a cómo fue armada. A pedazos. La narrativa y el flujo temático de los evangelios no están ahí, y la imagen de Jesús se siente incompleta en comparación. La Biblia de Jefferson tomó los evangelios y los asemejó a otros escritos religiosos. Eran una colección de enseñanzas. Por supuesto, contiene un retrato breve de este hombre y las enseñanzas que siguen beneficiando a la humanidad a día de hoy. Pero ese es el punto. Además de en los evangelios, ¿dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? Y en estos evangelios, este retrato de Jesús el hombre está inexorablemente ligado a su retrato de Jesús como algo más.
En los evangelios, no se puede negar que Jesús realiza actos que son difíciles de creer para muchos. Sin embargo, las acciones milagrosas de Jesús se entretejen en una narración creíble y verosímil que no se parece en nada a la de su época. Los evangelios están repletos de relatos en los que su héroe, humano e incluso vulnerable, se mueve por entornos reales e interactúa con personas reales que reaccionan con autenticidad ante lo que sucede. Un ejemplo de ello tiene lugar aquí, en el Mar de Galilea. La escena comienza con Jesús decidiendo cruzar el lago con sus discípulos en su barca. Pero como siempre ocurre en el Mar de Galilea, el tiempo cambia. Pronto se levanta una feroz tormenta. Las olas inundan su barca más deprisa de lo que pueden achicar el agua, y esta empieza a llenarse. Y en medio de eso, Jesús está tan cansado y agotado por el trabajo del día que duerme en la parte de atrás, apoyando la cabeza en un cojín. Es comprensible que sus discípulos se asusten, le despierten y le griten, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se despierta, les dice a las olas que se calmen, y de repente, el viento se detiene. Llegó la calma. Entonces Jesús se dirige a ellos con una pregunta. ¿Por qué tenéis miedo? Los discípulos están aterrorizados. No pueden creer lo que acaban de ver. Como pescadores supersticiosos, creen que demonios y espíritus oscuros habitan bajo las turbias aguas que este hombre cansado acaba de hacer callar. Se preguntan, ¿Quién es este hombre? Esta es la pregunta central de los evangelios. Cada historia, cada palabra se mueve con propósito e intensidad para responderla. Todo lo que hay en los evangelios está ahí por una razón. Las palabras finales del último evangelio, el Evangelio de Juan, hacen referencia a este dicho. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero.
Los escritores de los evangelios no quisieron escribir enseñanzas o un código ético. Tampoco estaban interesados en registrar una historia de lo sucedido en la Palestina del primer siglo. En lugar de eso, contaron la historia de un hombre humilde, trabajador, complejo, amable, sorprendente y real. Porque para ellos, él era mucho más que todo eso. Era la clave de la vida misma.